¿Ha estado usted de vacaciones desde el 21 de diciembre?
Esto es una broma, ¿no?
No, hombre, como los ministros de este país, incluida la de Sanidad, se va, a pesar de que le hayan mandado un informe diciendo que hay un problema con la triplandemia y que probablemente esta Navidad iban a multiplicarse los casos y pasando un índice de... Es que estoy leyendo un informe que le pasaron el 21 de diciembre, el día antes de irse de vacaciones, la ministra. Y es que de verdad tenemos un consejo de ministros que si son todos como esta, ¿cómo te puedes ir de vacaciones con un informe delante de la mesa? A lo mejor no lo leyó. Donde te están advirtiendo de que vienen marejadillas con la triplandemia.
Yo, teniendo en cuenta lo que hemos pasado recientemente, que parece que nos hemos olvidado todos o algunos, yo desde luego creo que la situación es lo suficientemente preocupante, vamos a dejarlo ahí, no voy a utilizar el calificativo de grave todavía, para no haber cogido vacaciones, para haber previsto y propuesto algo para ese Consejo Interterritorial que se celebró el pasado lunes, en donde claramente, pues evidentemente sin reunir los órganos previos, sin un documento sobre la mesa, sin intentar conseguir un consenso, y a la vista está que hay algunas comunidades autónomas que ya han adoptado algunas medidas, como el tema del uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios.
¿En caso de Canarias?
Los cabildos, sí, los cabildos ya lo han puesto, lo han instaurado así en los centros de mayores.
En todas las islas Canarias, ¿eh? Los cabildos en todas las islas.
Sí. Sí, sí, por eso le digo, ¿no? Bien es cierto que las transferencias en materia sanitaria están transferidas a todas las comunidades, ¿no? Pero yo creo que un poco por imagen, fíjese lo que le digo, y un poco por llevar ese documento que yo apelaba al principio, ese documento, una propuesta, ¿no?, para adaptarla en ese Consejo Interterritorial, pues lógicamente cuando se celebró ese Consejo Interterritorial, pues todas las comunidades pues dijeron, bueno, pues, si no hay ninguna propuesta ni nada, pues ¿qué vamos a aprobar? Y por eso se ha pospuesto a mañana, donde se celebrará otra reunión en donde se tomarán, espero, con consenso y responsabilidad, pues las medidas que haya que adoptar y que pues los técnicos en salud pública pues recomienden, ¿no? Porque después aquí hay otro problema, ¿no? La mayoría de las comunidades, en ese consejo donde se reúnen todas las comunidades autónomas para adoptar medidas homogéneas en todo el país, pues está liderado por el Partido Popular. Y yo espero que el Partido Popular actúe con responsabilidad y no solamente mirando la política y el frentismo contra el gobierno, y se adopten medidas lógicas. Es que yo no pido más, ¿no? O sea, medidas lógicas, responsables con lo que el momento que estamos viviendo, que ya le digo, es preocupante por la saturación de los centros sanitarios, y que creo que lo lógico y lo normal es adaptarse a las circunstancias, y para eso hace falta actuar con previsión, que ya le digo, algunas comunidades sí lo han hecho, independientemente del Consejo Interterritorial, y se han, hecho los deberes, por así decir, y han adoptado esas medidas ya, y después pues que no boicoteen a nivel nacional, me refiero a los que tienen responsabilidad del Partido Popular, en adoptar esas medidas. Lo que pasa es que, bueno, pues es verdad, la actitud de la ministra pues es lamentable, y no solamente del 21. Yo, que como saben los oyentes, que lo he dicho muchas veces, trabajo en el ámbito sanitario, desde hace más de un mes, mucho más de un mes, yo diría que casi dos meses, ya se había advertido por parte de organismos internacionales, pues esta ola triplandémica que estamos sufriendo ahora mismo en España, ¿no?
Yo no soy médico, Leopoldo, pero estoy leyendo un informe del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, donde, como tú bien dices, en las primeras semanas de diciembre se venía observando un incremento en el índice de contagio superior a las del año 22. Y que todo todo indicaba que en las fiestas navideñas podía haber un incremento muy superior al del año 22. Y los datos que le aportan el 21 de diciembre son que los casos, la tasa de infección era de 952 por 100.000 frente a los 552 del año pasado. Y que especialmente era alarmante en niños menores de un año, donde el índice, la tasa de contagio era de 4.157 por 100.000 habitantes. Es que esto de verdad. Y te vas de vacaciones viendo esto. que yo no soy médico, no, pero es para alarmarse.
Bueno, hay que decir que la ministra sí es médico.
Sí es médico.
Y debería haber, digamos, como mínimo preocuparse un poquito, y ya le digo, por imagen, más que nada, por imagen, haber adoptado otra actitud. Pero por lo que veo, pues la señora García no
tenía
no,
las vacaciones estaba... pagadas, tenía los billetes de avión sacados, eran 17 días de vacaciones, sí, y pero... con el sueldo que tiene ella no puede perder esos billetes.
Claro, no, pero es que precisamente si no haber aceptado el cargo. Si uno prioriza, pues otras medidas.
¿Pero cuándo,
otras...
¿cuándo la nombraron ministra, Leopoldo?
Pues, bueno, ¿qué hacía? ¿Meses?
No hacía ni un mes, ni un mes.
Claro, por eso, es que empezó mal.
¿Tú te has nombrado alguna vez redactor jefe de un...? Es que cuando te dan un ascenso en una empresa,
no te puede ir, responsabilidad,
no te puede ir de vacaciones. Lo primero que pase, no puede irte de vacaciones.
Claro que no.
Aquí se fueron los diputados, se fueron todos. Venga, todos tomamos posesión de nuestro cargo y nos vamos de vacaciones en agosto. Y ahora los ministros los nombramos en noviembre y nos vamos de vacaciones... Algunos, no todos.
A ver, exactamente, vamos a ser justos, ¿eh? Porque yo conozco diputados que no se han cogido vacaciones desde que fueron electos, ¿eh? Doy fe, ¿eh? O sea,
sí, sí, es cierto. No hay que pagar justo porque es pecador. Hay gente honrada y gente trabajadora, cierto.
Claro, claro. Mire, en el mismo agosto... septiembre y octubre, yo conozco diputados que han estado trabajando y bueno, que su trabajo es público, ¿no? Se puede ver. Entonces, vamos a darle al César lo que es del César, ¿no? El caso es que una ministra no se puede ir de vacaciones, que además, sabiendo ella,
con este informe,
presumiblemente debe saber, no solamente el informe, sino como médico, sabe que desde hace años, incluso antes de la pandemia,
cierto,
en esta fecha, claro, en esta fecha hay una ola pandémica de gripe, de infecciones que afectan a los niños y a los mayores y demás, básicamente infecciones respiratorias, y colapsan los sistemas. Lo que pasa es que, claro, en los años de la pandemia, como había una alta vacunación y unas medidas de profilaxis, es decir, el uso de la mascarilla, ¿no?, que estaba generalizado, lógicamente esa transmisión se paró, porque los ciudadanos éramos prudentes. Una vez nos relajamos en esas medidas, algunos hablan de agotamiento pandémico, es decir, que la gente estaba harto de la mascarilla, de las vacunas y demás. De hecho, el índice de vacunación es muy inferior al de los años anteriores, porque la gente, pues bueno, pues ya no ve tanto el peligro, pero que existe y está ahí, sobre todo, a lo mejor no en muertes y en ocupación de UCI, pero sí en el colapso sanitario de los centros sanitarios, pues ha conllevado a que eso, unido a las reuniones familiares, las fiestas y demás, a que nos estemos desmandando en el tema de la prevención. ¿Qué quiere que le diga? Yo es que, la verdad, independientemente incluso de la ministra, sí hay que hacer un llamamiento también a las autoridades a que estas cosas ya se tenían que prevenir. Es decir, vuelvo a repetir, antes de la pandemia esto ya sucedía. ¿Cómo es posible que todos los años, cuando llega esta fecha, todos los sistemas sanitarios del país se colapsan? No somos incapaces de prever
año tras año,
lo que va a pasar.
Año tras año, antes del COVID y después del COVID.
Claro, pero es falta de previsión por parte de los gestores públicos, porque están a otras cosas, no están al día a día y a lo que realmente tendría que prevenirse. Bien es cierto también que los ciudadanos, y sobre todo con la experiencia, espero que hayamos aprendido en la pandemia, deberíamos ser responsables y utilizar la mascarilla en las situaciones aquellas que entrañen en riesgo, y sobre todo cuando nosotros estamos enfermos, en solidaridad, no solamente con el sistema para no bloquearlo, sino con las demás personas que no están enfermas, y no contagiarlas. Es que es una cosa lógica. Mire, yo estas vacaciones, por temas familiares, he tenido que coger varias veces el avión, ¿no? Yo, la verdad, los Vinter, que pueden, ¿cuántos pasajeros pueden llevar? Unos 70, una cosa así.
No llegar así, vale, por ahí.
Bueno, el caso es que yo, la verdad, mi pareja y yo éramos los únicos que iban con mascarilla. Es que no puede ser. Gente claramente congestionada y afectada por síntomas respiratorios. Es que no, y les daba igual, mayores, jóvenes, de mediana edad, da igual. La gente pasa olímpicamente, y hay que hacer ya también un llamamiento a actuar responsablemente por parte de la ciudadanía, que no lo están haciendo.
En los Vinter tienen filtros HEPA, ¿eh? ¿Te acuerdas de los filtros HEPA, que éramos todos ingenieros diseñadores de filtros HEPA?
Sí, pero mire, yo eso no me lo creo, porque, vamos a ver, yo...
Lo mejor que hay es la ventilación, que hay, se mueva el aire.
Evidentemente. No, y
espacios abiertos.
Y la prevención, como estamos diciendo. Yo en uno de los vuelos, el más reciente, el domingo, que tuve que coger aquí, interinsular, venía acompañado por un equipo de fútbol en que todos estaban contagiados, seguro, porque tenían síntomas. Síntomas me refiero a tos, estornudos evidentes, gente que estornudaba directamente al asiento delantero, no se ponían el como recordarán, aquello de ponerse el codo y demás, nada. Una irresponsabilidad absoluta. Entonces, claro, de acuerdo.
Y ahora somos sintomáticos, ¿eh? Cuidado, que ya los asintomáticos no existen. Ahora ya síntomas tenemos, porque esto es gripe.
Sí, claro, evidentemente, ya les digo. Tos, estornudos, eso lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que se despachan, quiero decir que es lo más evidente. Y nadie llevaba mascarilla ni hacía el mínimo gesto solidario por el resto del pasaje. Yo no lo logro entender. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Oye,
aprovechando aprovechando que me saque este tema, yo no puedo evitar con cierto disgusto la actitud de los empresarios ante lo de las autobajas que se han venido en denominar.
De tres días, autobaja de tres días. Antes se podía faltar un día sin justificante porque te dolía la cabeza, sí. Ahora ya son tres.
Bien, esta medida no es una cosa, no es una ocurrencia, no es una propuesta ocurrente de las autoridades sanitarias. Esta propuesta ya se estaba utilizando desde hace años en todos los países de nuestro entorno, incluido, por ejemplo, creo que Inglaterra, en que incluso extiende...
Inglaterra una semana.
Exactamente, o sea, vamos a ver, de acuerdo. En España todos somos...
Pero escúchame, que te lo voy a contar. Tú notificas que estás malo y no te puedes mover de tu casa. Y te mandan un inspector, sí o sí. Claro. Cuidado, claro. No comparemos, ¿eh? Es decir, tú en Inglaterra, y sé de lo que te estoy hablando, llamas por teléfono a tu empresa y dices, mire, que me duele la cabeza y se queda usted en su casa. Y te pueden mandar, claro, desde que empieza hasta que acaba tu baja, autobaja, un inspector. Y como no estés en tu casa, no hay legislación laboral que te proteja.
No, claro,
no hay indemnización por despido. Estás en la calle a 0 euros. Entonces, podemos comparar, hay que cogerlo todo junto. Si queremos copiar los ingleses, vamos a copiarlo. No tienen límite para trabajar. Ellos pueden trabajar 80 horas una semana.
Sí.
Es que la legislación laboral británica y la española son la noche y el día.
No, ahí no hay nada que ver.
O incluso,
fíjense lo que le digo, la alemana, que también, para mí es muy garantista, pero también se exige al trabajador y se fiscaliza las actitudes, los comportamientos y la productividad.
Esa es lo importante, que se fiscaliza. Claro. Es decir, tienes derecho, sí, pero como hagas un mal uso de ese derecho, prepárate que te cae el peso de la ley y pierdes tus derechos como trabajador. Tú tienes derechos, pero haz buen uso de ellos.
Totalmente. Pero fíjense, en Alemania, que para mí es ejemplo en muchas cosas, los propios que fiscalizan a los trabajadores son los sindicatos.
¿Cierto?
¿Cómo se le queda el cuerpo?
Y los trabajadores pagan a los sindicatos.
Exactamente.
No en el Estado. O sea,
para hacer un contrato laboral tiene que mediar un sindicato obligatoriamente. Con lo cual, ahí hay dos garantías. Se respetan los derechos de los trabajadores, pero también las obligaciones que el sindicato vela por ellas para precisamente tener, digamos, esa capacidad y respeto por parte del empresariado y por parte del trabajador.
Pero estamos hablando de sindicatos alemanes, no de sindicatos españoles, por desgracia.
Claro, por desgracia. A mí el modelo sindical alemán, vamos, yo soy un ferviente...
Yo lo compraba ahora mismo.
Sí, totalmente.
Cuando decimos los sindicatos no son necesarios, lo que no son necesarios es el modelo sindical que hemos derivado en España, porque no era el original de España,
claro,
en el que se ha derivado.
No.
Pero los sindicatos son muy necesarios.
¿Cuál es el modelo sindical de España? O sea, ¿qué trabajan en los sindicatos? Sola y exclusivamente protegen los derechos para mí, digamos, exacerbados de los funcionarios respecto
a la administración. Y de las grandes corporaciones.
Sí, pero incluso en las grandes
empresas... Y generando conflictos colectivos donde ellos cobran en función de lo que se... Es que es muy para analizar ese tema, ¿eh? Porque además
claro,
no miran por el interés del trabajador. de verdad.
No, miren,
hay,
por
otro, hay
por
otras
su,
prioridades.
Por su interés económico, sí, a costa del trabajador. Oh, okay.
Ven una cuota de oportunidad. Cuando hay un conflicto entre una persona y una empresa, ven una oportunidad de que haya un conflicto colectivo. Y si no hay donde arañar, no tienen tanto apoyo, cuando hay sí hay que arañar, ¿eh?
Exactamente. Pero bien, dicho lo cual, no me parece razonable la actitud de la patronal poniéndonos a todos los trabajadores como eso, como sinvergüenzas, ¿no? Como estafadores, como que ahora todo el mundo va a coger una baja de 3 días. Pues yo, la verdad, yo no lo entiendo. ¿Será porque mi concepto de responsabilidad, eso es que no se me pasa ni por la cabeza, es que no lo entiendo, o sea, la actitud moral, y ahora ya mucha gente dirá, bueno, ya está hablando de moralidad. ¿Qué es la moralidad? La moralidad es muy importante para el desarrollo de un país, de una sociedad, y a nivel individual. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mi gatito cuando hace algo mal, lo sabe, y se esconde. He roto algo, me voy a esconder. ¿Cuánto más un ser humano que tiene supuestamente capacidad de discernimiento, ¿no? Pues evidentemente, si usted hace abuso de los derechos, se convierte en eso, en un abuso, no en un derecho. Entonces, claro, nos fastidia a todos los demás. Pero la actitud del empresariado, yo digo que gamberra, de ponernos a todos en el mismo saco, pues no me parece de recibo, porque entonces, ¿qué podemos pensar a lo mejor los trabajadores?
¿Que todos es que Leopoldo, son unos sinvergüenzas? Leopoldo, no, por desgracia, y seguro que,
no
tú que yo creo que, por desgracia, Leopoldo, tú compartes la reflexión que si nos quejamos del nivel de sindicato que tenemos en España, no podemos hacer menos de quejarnos del nivel de patronal que tenemos en España y sobre todo de las asociaciones empresariales, porque también no defienden al pequeño empresario, al pequeño autónomo, al tipo que se apoya a su empresa, en sus empleados, a los que cuida, mima y protege para que le saquen su empresa para adelante. Es decir, las representantes de las empresarias o de la COE y de la CEPYME y tal están muy al margen de la realidad del mundo empresarial pequeñito, del autónomo. Mire, y de la PYME.
Si nos ponemos a mirar, hay algunos representantes empresariales
que no tienen empresa en la vida.
Son empresarios.
Que no tienen empresa en la vida.
Claro, evidentemente, pero esto que... Y después, sí, yo entiendo que los representantes empresariales tienen que ser aquel empresario modélico que se... Vamos, que está cansado de trabajar, de sacar una empresa adelante sin ayuda, ¿eh? Es que hay organizaciones, y usted sabrá a qué me refiero, y muchos oyentes seguro que también, hay organizaciones empresariales que el empresario es el que hace los estudios para la propia organización y vive de las instituciones. Eso de la competencia, eso de saber pues ser eficiente y demás, eso no lo conocen algunos. Y hay algunos, pues eso, que los vamos sufriendo décadas y décadas, delfines de esos mismos, y gente que no ha dado un palo al agua.
Yo
me refiero a empresarios.
Lo que voy a decir es
que,
la gente...
Digo, y termino, Diego, termino. Es que los propios empresarios que eligen a estos, que ya sabemos, bueno, aquí sabemos cómo se las han gastado en las elecciones empresariales aquí, ¿no? Con clara superioridad y manejo de las instituciones, presuntamente, para seguir ellos en el machito, ¿no? Y no voy a nombrar a nadie. Pero vamos a ver, hombre... Yo qué sé, un poco de cordura y de vergüenza del resto del colectivo empresarial de hacer caer a esta gente que no los representa y que nunca los ha representado y que nunca los ha ayudado. Porque conozco, como usted bien dice, hay organizaciones empresariales que solamente ayudan a su clan y el resto que les den, así de duro. Y eso no, tampoco puede ser, y yo aprovecho para decirlo porque muchos empresarios amigos me dicen eso, que no se sienten representados y que les da vergüenza quienes los representan. Pues entonces yo lo que apelo es, alguien los ha elegido.
Y sobre todo hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y lo que decía es que, diciendo esto, me tacharán de fascista o de franquista, ¿no? Que yo me iría hacia atrás en el tiempo y me daría cuenta que, por ejemplo, los colegios profesionales de médicos, de arquitectos, de abogados... ¿Tiene subvenciones de las administraciones públicas? ¿O simplemente...?
No.
Pues no. Podía haber colegios profesionales de fontaneros, taxistas, ferrallas, podía haberlo. O colegios profesionales o sindicatos.
Sí,
al estilo
sí.
De los antiguos sindicatos verticales. Por eso digo que al final voy a meterme en un charco, ¿no? Donde realmente la unión hace la fuerza y tú defiendes las competencias de tu trabajo. y tus responsabilidades. Claro. Y tienes ofertas de tener seguros para que te salgan mejor las cosas, convenios.
No, y tienes un código odontológico que tienes que cumplir.
Exactamente, y la garantía de que es un profesional código amparado por un colegio profesional.
Exactamente, que responde por ti y que te obliga a ser honesto en tu trabajo. Y eso podría, yo lo he hecho en falta en todas las profesiones.
En muchas profesiones. Hay colegios, claro, es el de abogado, el de médico, el de ingeniero, el de arquitecto, y el poder que tienen incluso hasta propios bancos, cajas de ahorro. Es decir, hay colectivos que están bien organizados y ahí no hay dinero público. Esto es dinero de los profesionales que pagan su cuota, no, su mutualidad y su rollo.
Y antes decíamos que los sindicatos reciben dinero del Estado, además.
Y la COE familia, también, ¿no? Y mucho.
Mucho. Igual, es que las organizaciones empresariales también reciben dinero.
Y después tienen los sueldos, los presidentes, pagados con dinero público. Que gana más el presidente que el presidente del gobierno multiplicado por 10.
Sí, bueno, parte de esos presidentes dirán que parte de su salario viene de las cuotas de los afiliados, tanto sindicales como empresariales, y que, bueno...
Como los partidos políticos. Exactamente. Mayoritariamente es dinero público de aportación, ya está.
Yo creo que no soy sospechoso de ser cercano a Vox, ni defender los sindicatos verticales, ni nada de esto, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que los sindicatos, las organizaciones empresariales, los partidos políticos y demás fauna no reciban subvenciones de públicas. Es decir, todos. que se sufraguen su propia organización con las cuotas de los afiliados y como hacen los colegios profesionales.
Exactamente,
no hay
igual.
Ningún problema.
Exactamente.
Claro, y ahí se demostraría la eficiencia, evidentemente, porque como estamos acostumbrados todos, bueno, están ellos acostumbrados a la sopa boba, pues claro, así, ¿qué ha hecho la COE de beneficio para los empresarios? Ahora me dirán que es un montón de cosas. Otros estarán de acuerdo conmigo. ¿Qué han hecho los sindicatos por la sociedad? No solamente por sus afiliados. Nada. Nada. ¿Y entonces por qué toda la sociedad los tenemos que subvencionar?